Buenos días, soy Antonio Galiano, el jefe de Departamento de Filosofía, y tengo la alegría de tener aquí a mi lado a don José Molina, presidente del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia, que viene al centro, a nuestro instituto, para dar una charla dentro de un programa sobre la transparencia. Y dos alumnos de bachillerato, Marta Serrano y David Martínez, les van a hacer unas preguntas. Buenos días, bienvenidos.
Hola, muy buenos días. Buenos días. Estupendo estar aquí con vosotros.
Pues empezar con las preguntas cuando queráis.
Bueno, para empezar nos gustaría comenzar si pudiese explicarnos qué es exactamente el concepto de transparencia y de gobierno abierto. Cuando se habla de eso, ¿de qué estamos hablando exactamente?
Pues mira, la transparencia es esa sensación que tenemos que tener la ciudadanía de que en la sociedad los políticos nos dicen la verdad. Y la verdad es un concepto muy profundo, porque la verdad es justamente, se entiende las cosas muchas veces por lo opuesto. La verdad es la oposición a la opacidad. Entonces, hoy día, más bien, tenemos una sociedad muy opaca. Hoy tenemos una sociedad de secretismo. Hoy tenemos una sociedad en donde nadie da cuentas. Hoy tenemos una sociedad donde se decide sin contar con los demás. Y justamente la sociedad transparente lo que quiere es imponer nuevas reglas del juego, que es justamente vivir la democracia. Y en esas nuevas del juego intervienen unos factores que son importantísimos. Nosotros decimos que la transparencia no es solamente ir, pedir información y que te la den. Ese es un procedimiento administrativo. Es un poco como la pregunta-respuesta. Nosotros estamos defendiendo que la transparencia es que todo agente público sepa rendir cuentas. Y agente público es incluso un profesor, que cuando se le pregunte, rinda cuenta de la función que está haciendo. Que además de rendir cuentas, lo que es la toma de decisiones se explique. Porque es el aspecto educativo para que todo el mundo entienda por qué se ha tomado una decisión. Y además que se explique también no solamente el por qué se ha tomado la decisión, sino cuáles son las consecuencias que se tienen para la sociedad de las decisiones que se están tomando. Y luego, la transparencia tiene también otro sentido muy importante, y es que hay que preguntarle a la ciudadanía qué es la priorización que tiene en sus visiones de la sociedad. O sea, hoy día lo importante de la transparencia es la participación. Si no participamos en la sociedad nueva que queremos construir, pues tendremos una transparencia totalmente vacía de contenido. Y luego, por otro lado, la transparencia también es en esa sociedad nueva, vigilante, que queremos construir entre todos para que la vida pública no sea tan burocratizada como la que tenemos hasta ahora, sino que sea una vida pública abierta, en donde la ciudadanía entre en las instituciones como suyas, porque realmente eso es con dinero suyo, instituciones públicas que son suyas, y al final, para que haya un concepto claro de que lo público lo tenemos que mantener entre todos, porque lo público es lo único que tenemos, los que tenemos poco. No sé si he sido muy largo.
No, está bien. Bueno, se habla también mucho de tener todo este consejo de transparencia y un factor, como has dicho, fundamental para la sociedad. También se hablan de enfrentamientos con el gobierno, sí, porque ha habido falta de transparencia y no sé, preguntar un poco cómo han sido estos, unas cuantas razones.
Mira, esto es un tema muy, muy viejo, pero no solamente que lo estamos viviendo aquí en Murcia, sino que es que históricamente el poder y la transparencia se llevan muy mal, fatal. Entonces, esto ya lo han estudiado mucho los sociólogos, por una razón, porque el poder es el poder y quiere tener todo el poder. Y como decía en aquel cuento que habréis leído, el conejito en el país de las maravillas, ¿eh? Es decir, ¿pero tienes el poder? Sí, sí, yo tengo el poder. Dice, ¿pero tú tienes todo el poder? Es que cuando alguien llega al poder, lo que quiere tener es todo el poder. Y claro, la transparencia lo que hace es compartir el poder, que es algo que realmente el político que llega lo tiene, pues no lo lleva bien. Porque compartir el poder es empezar a vivir la democracia. Entonces nosotros vivimos una democracia muy formalista. Votamos, nos vamos a nuestras casas y hasta los 4 años pues dejamos que nos represente. Eso está bien porque es un sistema de organización. Pero ahora ya estamos hablando de una democracia participativa, de una democracia con más representación directa de los ciudadanos. Ese es el cambio que precisamente se precisa. Entonces el problema que surge es que para que esa democracia tenga fuerza, tenga vida, tiene que tener instituciones independientes. Instituciones independientes que la controlen, para que el ciudadano tenga ese soporte en esas instituciones independientes. Y una de las instituciones independientes que están surgiendo con mucha fuerza, con muchos disgustos también, son los consejos de la transparencia. Entonces, en la democracia hay instituciones ya que nominalmente son independientes, pero que adulteran en el procedimiento de la ley. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, pues es independiente, pero lo nombran los mismos que tienen que ser controlados, con lo cual nombran a personas que tienen una cierta afinidad. El Consejo General del Poder Judicial, pues tiene también el mismo defecto. Nosotros necesitamos que el Tribunal de Cuentas, el Consejo del Poder Judicial, lo que es los control de la policía, de la fiscalía, del control de lo que es el sector financiero, todo eso tiene que estar en manos de personas totalmente independientes, porque son contrapoderes, porque si no el poder lo tiene todo, y esos contrapoderes son los que se tienen que reivindicar desde la ciudadanía, cada vez con más fuerza. Como somos un consejo joven, en donde han tenido el acierto de nombrarnos el poder independiente, que es la Asamblea, pues yo soy una de las pocas personas en Murcia a las cuales no pueden cesar, me comporte, salvo que se me vaya un poco la olla, y entonces ya, por situación mental, digan que ya no estoy en funciones de poder ejercer el gobierno de la institución. Pero realmente, diga lo que diga, guste o no guste, estaré en la institución. Y eso da una fuerza muy importante y una sensación de emoción y de ánimo a la ciudadanía para decir, hombre, esas instituciones independientes que están señalando el camino, guste o no guste, a los que están mandando, hay que potenciarlas. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que los que están mandando no les gustan y entonces nos ponen algunas zancadillas que otras. Eso es un poco lo que está ocurriendo. Yo creo que eso, como no es tan poco educativo ni va a ninguna parte, pues ahora mismo lo que estaba ahí abordando es estas cosas con la naturalidad que tú me la estás preguntando. Yo voy a hablar con la consejera y le he dicho, ese camino no nos lleva a ningún sitio. Y ha reconocido que no. Entonces, el camino del diálogo, el camino de analizar las posiciones lógicas que cada uno pueda tener, el debate, eso es lo que realmente ahora mismo creo que estamos en buena dirección para empezar un poco a practicar.
Aplicando lo que acabamos de decir a un... Bueno, ahora centrándonos en un caso un poco más práctico, más concreto, me gustaría hablar sobre las incidencias que ha ocurrido con las listas de espera en la sanidad murciana, que ciertas irregularidades que ha habido últimamente sobre parte la falta de transparencia que ha ocurrido y otro de el proceso de selección que no se ha tenido a las normas que tenía que haber. ¿Qué opinas sobre eso?
Pues eso, el Consejo, a través de las denuncias de los usuarios de la sanidad pública, que yo animo a que realmente sigan en esa misma línea, abrieron un camino para que nosotros pudiéramos intervenir. Y nosotros emitimos unas resoluciones para que el Servicio Murciano de Salud diera los datos que estaban pidiendo los usuarios, porque no les estaban dando los datos que pedían. Y les estaban incluso llevando por vericuetos para no decir la verdad. Al final exigimos que realmente teníamos derecho y que los usuarios estaban pidiendo, era algo a lo cual tenían que darle, y emitimos unas resoluciones bastante duras en ese sentido. Al final se ha conseguido que se dé la información. Y el nuevo equipo de sanidad pues está ahora tomando medidas, precisamente porque ha considerado que el usuario de la sanidad pública tiene derecho a saber por qué hay listas de espera, por qué hay tanta cantidad de gente en la, y cuáles son también las soluciones que se le van a dar. Porque listas de espera es algo comprensible. Pero yo, por ejemplo, el otro día fui a pedir a un médico para las revisiones médicas que yo estoy llevando, y me dieron 3 meses. Entonces, claro, uno dice, bueno, si tengo una enfermedad y me la tengo que controlar y tengo que esperar 90 días para que realmente me vea un médico, pues ojalá mi enfermedad no sea urgente y no sea grave. No hay realmente, o sea, una lista de espera, hay una regulación que no debe de sobrepasar los 35 días. Entonces, lo que tenemos que saber es que cuando alguien exista en lista de espera con más de 35 días, salten las señales de alerta para que se sepa que a partir de esa situación, los que están en espera están realmente en una lista, ya podríamos decir, denunciable. Lo que ocurre es que todo esto lleva también pues un aspecto desde el punto de vista de lo que es la gestión de la salud pública. Está también un poco pues esa relación de derivación a los sectores de la sanidad privada. Es un negocio muy complicado, pero que gracias a Dios, a través de estas iniciativas, se está poniendo encima de la mesa con claridad para tomar soluciones. De todas formas, el sistema de salud pública, el sistema educativo y el de atención a los servicios sociales son los tres grandes problemas que tenemos que abordar en la sociedad moderna. En el momento este que hemos tenido aquí en Murcia de tensión, pues ha servido de modelo, y me llamaron en el mes de julio para explicarlo en un debate que tuvimos en la Universidad de Alicante. O sea que eso ha sido realmente muy bien llevado, dirigido, estudiado, y yo creo que está sirviendo un poco como modelo de cómo puede la ciudadanía ejercer su poder para que al final tenga un posicionamiento de recibir la información que precisa para poder tomar decisiones. El antiguo equipo no supo reaccionar, pero el nuevo equipo de sanidad está siendo más receptivo.
Sí, bueno, muy bien. Y como usted ha dicho, son tanto la seguridad social, la sanidad y la educación, son esos tres grandes problemas, y a la vez son los tres pilares que se forman aquí y de lo que de verdad se tiene que tener verdadera conciencia. Y ahora vamos a empezar con una pregunta un poco ya más de nuestra selección. Y yo tengo una persona, usted ya, independientemente del consejo, es cómo llega usted, un doctor en economía, una persona con su vida, a decir, tengo que tomar cartas en este asunto, necesito como formar así este consejo, llegar a un poco así. Es como esa llamada del deber.
¿Cómo llegué al consejo?
¿Cómo llegó usted a decir, necesito?
Pues mira, yo ya estaba ya jubilado. Estaba preparando, que se me ha olvidado traerlo, pero lo traeré, la edición de un libro que va por la segunda edición de ¿Por qué la transparencia? Y entonces me llamaron de la Asamblea Regional y me dijeron, oye, estamos debatiendo el nombramiento de una persona para que dirija, y como, bueno, desde la presidencia del Consejo de la Transparencia. Y le dije, hombre, esto ya buscar a alguien más joven. Y, mira, es que es difícil. Hay consenso en tu nombre, pero en los demás, pues... Entonces le dije, bueno, déjame que lo piense un poco y que lo hable con la familia, porque ya a cierta edad también hay que consultar y demás. Y entonces me dijeron, pues mira, pues tienes media hora, porque estamos aquí debatiendo el tema, y me dieron media hora para decidir. Bueno, ya se lo comenté a mi mujer, llamé a mis hijos, y me dijeron, bueno, pues si te hace ilusión y realmente en esta etapa de tu vida quieres volcarte en esto, pues la verdad es que me dijeron que adelante, y me están apoyando mucho. Bueno, ¿Qué es lo que realmente me ha impulsado más? Pues me ha impulsado un compromiso de poder dar en este momento ya, en donde uno pues ya ha hecho muchas cosas, en donde ya no me ata nada, pues que realmente la sociedad pueda tener ese aire fresco desde un punto de vista de decir, es posible, juntos lo podemos hacer, y las instituciones tienen que fortalecerse, y yo creo que estoy consiguiendo pues los apoyos precisos, sociales, para poder hacer esa situación de cambio en la sociedad murciana y también incluso pues en fin, las estructuras que el país necesite el cambiar. Bueno, no lo sé, lo estamos consiguiendo poco a poco, lo que vamos luego a ver de esa unidad didáctica que estamos desarrollando, pues el producto de toda esa innovación que estamos introduciendo, y también pues es el resultado de todo el equipo de voluntariado que está trabajando con el Consejo, porque el Consejo realmente es una estructura mínima, tengo solamente una secretaria y un ayudante, y el que os está hablando. El gran éxito del Consejo de la Transparencia es que la sociedad civil murciana se ha puesto al lado del Consejo, lo está apoyando y está pidiendo pues que realmente tenga una estructura de mayor posibilidades para poder hacer muchas más cosas. No somos un consejo burocrático, queremos ser un consejo muy participativo, muy abierto, muy de recibir todas las iniciativas, y tenemos muchísima colaboración con gente joven, con lo cual por eso estoy también aquí en este instituto.
Me gustaría preguntarle, ahora que ha sacado el tema, sobre estar colaborando aquí en el instituto y tratando de inculcar esa transparencia en jóvenes y demás. Recientemente leí un artículo suyo que publicaron sobre el Día del Derecho a Saber, en el que también hablaba sobre la educación. ¿Cree que esa curiosidad, esa necesidad imperiosa de saber, de preguntarse por qué, de no simplemente aceptar lo que le han dicho, es algo innato o que debería fomentarse a través de la educación pública?
Yo creo que la educación pública tiene que fomentar cada vez más una pregunta tan sencilla, que lo digo siempre, es el por qué. Y eso luego lo debatiremos bien cuando nos reunamos todos. Es decir, yo creo que el derecho al saber es estar preguntando siempre por qué de las cosas. Y no tenemos que recibir todas las situaciones sin tener posibilidades de preguntarle a nadie, oiga, ¿por qué ha hecho usted esto? ¿Por qué ha tomado usted esta decisión? ¿Por qué quiere usted que yo haga esto? O sea, ese es el por qué, que lo hacen muchísimo los niños cuando son pequeños, que siempre están preguntando por qué, y a veces el por qué que están haciendo los niños hasta llega a molestar, pues no. Esa ansia de preguntar y de querer saber es un derecho que tenemos los ciudadanos desde pequeñitos y mucho más desde mayores. Lo tenemos que saber. Ese deseo de conocimiento es el que tiene que favorecer la sociedad, porque es el que nos enriquece. ¿Por qué? ¿Por qué es la gran pregunta? Sí, sí.
Correctamente. Y bueno, también, pues, usted, este Consejo de Transparencia, también es muy, forma parte también mucho de la red, forma también como un tema del que hablar, tanto en la prensa, y pues tengo aquí una noticia de la cadena SER, que dice así, lo voy a leer. El presidente del Consejo de la Transparencia insta a la CAN a anular la ley de las competencias vuelvan a ser estatales. El gobierno responde acusando a Molina de tenerlo bloqueado por no querer someterse a las reglas que valen para todos. Respecto a esto, ¿usted qué tenía que decir?
Pues mira, esa es una de las polémicas que realmente se han desarrollado y que nos hemos un poco tenido que abordar. Yo me someto a la ley de transparencia, Entonces, en realidad, esas reglas para todos yo creo que no las he pasado. Antes he dicho que el poder lo que pasa es que no le gusta alguna de las cosas que nosotros decimos con independencia del Consejo. Yo creo que eso ya lo estamos superando, esa polémica que es un poco agria, En realidad, yo lo que quise decir en esa polémica es que o tenemos una ley que funcione y una ley operativa y que tenemos los medios correspondientes. Tenemos una ley muy imperfecta que ha dejado fuera a los ayuntamientos para poder los ciudadanos tener la posibilidad de recurrir al Consejo en aquellas cosas que pidan y que no se den a las peticiones de información municipal. Entonces yo lo que instaba era que o se perfecciona la ley o en la situación que tenemos ahora mismo de una ley imperfecta y imprecisa, era mejor que se devolviera todo al Consejo del Estado. Porque cuando una comunidad autónoma toma una decisión de coger las competencias que el Estado le da la posibilidad, las tiene que coger para hacer lo mismo que hacía el Estado y mejor. Porque si va a hacer lo mismo, pues que lo deben al Estado. Pero si lo va a hacer mejor, entonces lo debe de coger la competencia para mejorar lo que el Estado va a hacer. Ahora mismo, las competencias que tenemos en el Consejo de Transparencia son tan imperfectas y están tan mal configuradas que es urgente, y eso he trasladado a todos los responsables políticos de esta región, que con urgencia se tiene que modificar la ley. Yo creo que han tomado todos conciencia de ello y por las circunstancias que ha pasado esta región de cambios políticos y demás, pues yo creo que no ha sido el momento adecuado para asumirlo. Pero lo que pasa es que ya es urgente. Bien, eso responde a una cuestión. Yo no me callo cuando veo una cosa que está mal. De tal forma que si vengo a este instituto y veo una cosa que no me gusta, la diré. Pero no para que el director se enfade, sino se la diré para decir, esto que he visto no me parece bien, reflexiona y mira a ver cómo lo cambia. Es que tenemos que acostumbrarnos a saber un poco dialogar ese terreno. En una empresa, cuando yo estaba ejerciendo, cuando llegaba y no una cosa que no me gustaba, recomendaba y emitía un informe para decir, mira, yo creo que estas imperfecciones se tienen que mejorar en este sentido. Al estudiarla ustedes, vean si es posible, el costo que tiene, las posibilidades que realmente y los beneficios que van a tener y demás. Pero en una familia también, muchas veces falta ese diálogo para el hijo que está viendo una serie de cosas que la madre o el padre lo atienda en el sentido de que lo que está pidiendo es posible que sea razonable y si no lo es, que le explique por qué no lo es.
Claro, no sé, esto es es diferenciar entre el poner una opinión y crearla contra simplemente generar polémica.
Es que falta en esta sociedad, eso es algo. Ahora lo estamos viendo, tenemos un drama enorme con el problema de Cataluña. Hay muchos problemas, pero uno fundamental, falta de diálogo.
Debemos seguir acabando, ha estado muy bien. ¿Alguna pregunta más? Antes
no, ya está, ha sido prácticamente toda.
Sí.
Pues muy bien, gracias.
También, muchísimas gracias a usted.
Muchísimas gracias. Cuando tenéis un hueco me llamáis y seguimos hablando.